Revista de la Universidad de México, número 912. Nueva época. Viajes.
Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Les saluda Mariana Delgado. Pues vamos a continuar esta conversación con Cristóbal Dañobeitía de la Fundación ECOH, la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana de Chile. Estuvimos hablando de viajes a estados alternos de conciencia y explorando en qué consisten estos estados alternos de conciencia, cómo se ha aproximado la ciencia a ellos a lo largo del tiempo, también desde las tecnologías ancestrales de las naciones originarias de América Latina, para no ir más lejos, hasta la neurobiología hoy en día, y abordamos el tema del uso de las sustancias psicoactivas en el tratamiento de la salud mental contra la depresión, adicciones y la necesidad de estudiar y conocer bien las posibilidades, así como los riesgos. Y Cristóbal, yo quería seguir conversando contigo porque este tema sí que da viajes. Por ejemplo, dentro de ese boom no solo encontramos el boom terapéutico, pero también estamos en medio de una fiesta místico-mágica interminable, en donde proliferan los servicios espirituales, metafísicos y chamánicos, y las ceremonias de consumo masivo o también, digamos, el consumo del entretenimiento de estas sustancias. ¿Cómo miras esos horizontes de estos tiempos?
Justamente creo que hay cierto como riesgo en eso, también algo poco estudiado, que tiene que ver, claro, como con este neochamanismo. No creo que haya como un buen concepto para definirlo todavía, pero sí con esta sensación también que se da en las comunidades, por ejemplo, que interactúan o que usan psicodélicos constantemente, con esta especie de turismo psicodélico y un montón de otros factores sociales, yo diría, o que vienen a poner en juego cómo es que entendemos esto. Entonces, eso, o sea, más que la evidencia, la experiencia nos ha mostrado que sí, es cierto que hay una gran cantidad de personas que de alguna manera este cambio de percepción les hace sentir o tener como una cierta certeza de que además de haberse ayudado a ellos mismos, pueden ayudar a otros. Y eso, bueno, obviamente es súper lindo, qué sé yo, desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista de la salud y la salud pública o privada, desde el punto de vista de que lo que mencionabas de las ceremonias y servicios, digamos, de salud mental en este contexto, es un poco más peligroso, por decirlo así, porque ya no las personas que van allá a llegar ahí a consumir esta sustancia, no necesariamente vienen por el interés exploratorio de la sustancia y los cambios de conciencia, sino que básicamente muchos vienen por un problema de salud mental específico, depresiones severas de todo tipo. Y la verdad es que eso implica un montón de refinamiento respecto a cómo se seleccionan las personas que están, digamos, en condiciones de poder pasar por esa terapia. También hay metodologías y sabemos de algunas cosas que no funcionan. Por ejemplo, mucha gente, obviamente, con textos rituales muy grandes, con poca capacidad de contención, o sea, con poca gente cuidando esos espacios, es muy probable que sucedan cosas no deseables y lo vemos cada vez más, ya en festivales, incluso ni siquiera ya en contexto de salud mental, ya por ejemplo, no sé, se hacen festivales de sanaciones o en este contexto de bienestar, pero hacen, qué sé yo, una respiración después, una sustancia, después de la sustancia, baile, después del baile, no sé qué, y en fondo es como meterte 10 cosas en un día y efectivamente como que hay personas que físicamente no lo pueden resistir y hay un montón de casos de problemas como cardíaco, depresión, en fin, un montón de cosas. Normal también que suceda porque justamente existe este boom y por algo sucede, o sea, también hay que entender que sucede porque yo imagino, o también es una hipótesis, de que la gente sí ha sentido de alguna manera una experiencia de sanación y quiere volver a tenerla o entregarla o compartirla con más personas. Entonces, desde ese punto de vista es como súper lindo, pero por el otro lado, como que no hay un, cuando ya es muy masivo, ya no se trata solamente de cómo las personas, individuos deseen cómo hacerlo, sino que yo creo, o esto es mi consideración, que ya empieza a jugar límites que tienen que ver con cuestiones más sociales, de estructura social. Y en ese caso creo que lo que no hay es institucionalidad, falta hacer más ciencia, falta que las leyes también sepan más cómo opera esto, qué sé yo. O sea, hay un montón de cosas que todavía no están resueltas y que en el fondo no permiten, a mi juicio, que los psicodélicos entren en la salud mental sin ninguna regulación. Sí debieran de tener una regulación y quizás es lamentable para las experiencias de recreación o de las personas individual, pero en términos de salud mental es mucho más saludable de esa manera.
Yo aquí veo dos cosas que atraviesan esta circunstancia. Por una parte, digamos, el destierro de la metafísica, de los órdenes científicos ordinarios de nuestras vidas, no solamente científicos, eso es muy claro, pero en general de lo ordinario y una necesidad que tienen los humanos a efectos de su conciencia de buscar estos sentidos altos. Entonces, un poco ahí está este caudal que no encuentra cauce y se puede ir desbordando por todos lados, también digamos caídas las iglesias tradicionales y los sistemas de creencia y de religión. Estamos como buscando esa reinvención en la ruta del tentempié de Charly García. Y por otro lado, también veo que en esta búsqueda pues no contamos con las redes de contención, de acompañamiento, de, como tú decías muy bien, refinadas, digamos, de los sistemas de conocimiento indígenas y ancestrales que tienen las tecnologías adecuadas en sus procedimientos, en sus procesos también, cuando entendemos que son naciones, digamos, que tienen mecanismos que van introduciendo a la comunidad, a la relación con esta sustancia y dentro de esta sustancia con el mundo. Y es algo de lo que carecemos, pues criados como estamos en nuestras culturas occidentales y de pronto entramos a esos mundos que, pues, como quiera que se los vea, tienen muchísimo poder y estamos buscando el éxtasis o la sanación. Llegaste a otro punto que también, hablando de viajes, pues es ineludible, que es el mal viaje, ¿no? Porque así como está el buen viaje, el que te regala esa conexión en el universo, en, digamos, en todos los órdenes posibles de una experiencia, también te puede regalar una horrorosa experiencia llamada mal viaje. Esa es otra enorme dimensión sobre la que te voy a dejar expandirte.
Justamente el mal viaje puede llegar a ser parte también de un proceso de sanación. Lo que sí distingue un mal viaje de una experiencia quizá difícil versus una experiencia traumática, que no son lo mismo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en el consumo de ayahuasca existe la purga, entonces se vomita, eso obviamente no es placentero. Sin embargo, lo que se entiende en el uso indígena es que eso se pasa de diferentes maneras o se lidia con esa situación y luego de un rato como que ya entras como a un viaje normal, a una experiencia no necesariamente incómoda. Entonces, hay ciertas sensaciones de malestar físico o algunas cosas que sí pueden aparecer. Pero otra cosa es cuando sí viene un mal viaje más severo y eso sí puede llegar a ser traumático, como epilepsias, por ejemplo, u otro tipo de cosas que podrían llegar a pasar. Ahora, se sabe que los casos son poquísimos. Eso entonces que también se descuida un poco el fenómeno. O sea, como pasa tan poco, la gente empezó a despreocuparse un poco. Pero lo que yo creo que va a pasar, pero esto también es otra hipótesis como más sociológica, es que en la medida que se vaya haciendo más masivo, ese número ya va a dejar de ser pequeño y va a tener que la sociedad construir un protocolo para poder cuidar esos casos, que es como igual que cuando funciona mal un medicamento o un tratamiento, o sea, tiene que haber un protocolo social, legal, que te permita como tener reparación de eso, por ejemplo, otras cosas, como que eso por un lado. Y en términos de la experiencia, hay algunas cosas que pueden ser incómodas, pero yo también creo que de alguna manera eso es lo que no creo que debiera de perderse en esta nueva como ola de los psicodélicos, es que los psicodélicos tienen que ver con el contexto, cómo se hace, las condiciones en las cuales se da. De mayor cuidado sean, más éxito tiene todo. Y cuidado me refiero desde el punto de vista ético de el respeto, qué sé yo, la cantidad de personas que realmente se pueden cuidar, conocer previamente más o menos también qué te va a pasar, es decir, evitar la sorpresa, como ser claros con la información. Hay un montón de elementos que sí se pueden utilizar para que la misma persona también pueda valorar y tomar sus decisiones si quiere o no quiere. Porque también es muy válido que una persona no quiera enfrentarse, aunque sean cuestiones no vitales, pero sí incómodas. Es normal que una persona quizás también no quiera pasar por eso y hay que respetarlo también.
Querido Cristóbal, pues para terminar quisiera preguntarte justamente por la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, que nos cuentes un poco qué es lo que hacen allá y cómo lo trabajan.
Bueno, la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana nace hace pocos años atrás desde Chile con varios colegas neurocientíficos, matemáticos, filósofos, antropológicos, psiquiatras, biólogos, etcétera, diferentes profesionales, con la intención de desarrollar contenido educacional y ciencia e investigación en torno al estudio de la conciencia humana. Como lo definimos al principio del programa, es algo súper difícil de definir, pero los psicodélicos son un aspecto, una experiencia que a nosotros nos permite estudiar cómo funciona la conciencia humana, pero hay muchas más cosas, como te decía al principio, dormir, la meditación, la música. O sea, hay diferentes experiencias no necesariamente psicodélicas que sí también modifican la conciencia y que de alguna manera nos hablan un poco de qué es la conciencia. Y eso es lo que tratamos de buscar en la fundación y de transmitir. Nosotros consideramos que la fundación podía ejercer ese medio para poder sociabilizar un poco estos contenidos.
Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación sobre viajes a estados no ordinarios de conciencia. Para leer muchísimo más sobre el viaje y sus posibilidades, pueden adquirir un ejemplar impreso de la revista en librerías independientes de UNAM y de EDUCAL. También pueden dirigirse a nuestra página de internet en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden siempre que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como @revista-UNAM y quiero salir dando las gracias a Frida Saldívar, nuestra productora y operadora técnica el día de hoy, y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.